voz del sol, despertándolo con la tierra que lo empieza a mover. Comienza el día de un niño. La luna se fue, luego volverá para celebrar.
El glorioso Nico Arnicho haciendo un indio, como el tema que es el mismo nombre que comparte con el tema de Caetano, que lo vamos a escuchar también. Joya, joya, también se las hay. Dejá un poquito de fondo musical al Nico, que vamos a ir a los mensajes que vienen llegando por el 095-000-810 para darle un cierre a este tema.
Bueno, te cuento. Sí. Vicky dice, el asado se hará con carbón en parrilla especial que lo contendrá abajo y es para no quemar el piso. Lo controlará bomberos.
Bien, Vicky.
Otro que dice, ¿solo carne vacuna o puede ser cordero, por ejemplo? Pregunta Carla.
No sé, que no sé. ¿Va a ver carne
solamente vacío?
¿Solamente vacío y chorizo?
Puede ser que haya chorizo, pero la información que tengo es que solamente vacío, porque si no, no había tiempo para hacer y no sabían qué hacer con el resto de los huesos, si ponen asado de tira.
Yo tengo aquí a mi perro que ofrezco, te digo también, ¿no? La voz que sintieron, señores, es de José Rodríguez, el doctor veterinario, experto en comercio exterior, entre otras cosas, descendiente de los charrúas, que además es el presidente de Nación Charrúa, y no es secretario, como dijimos. Le dieron un ascenso, pero no sabía.
Lo del ascenso, digamos que es simbólico, ¿no? Seguramente fue un error ahí de información, pero nada más.
Bienvenido, sí, ¿cómo estás?
Actual presidente. Muchísimas gracias. Bien, por suerte bien. Con bastante actividad, pero bien.
Termino con los temas. ¿Es Páez Torrado, dice Pablo de la Gomar, o es Páez Torrado Pablo de la Gomar? No sé si es un tocayo de la Gomar, pero me está diciendo esto. ¿Y qué más? Y nada más, ¿no?
Nada más.
Bien, ¿la gente sigue anotando, señor María?
Sí, se siguen anotando por el 90-20-810 para la beca de estudio de piano.
Bien, ¿cuánta gente hay anotada ya?
4.
Anotá también a José Rodríguez, que me dijo que quiere...
Bueno.
Para mayores de 40, yo tengo 45, o sea que...
Pero no, no,
bien es, dentro de la propuesta, o sea que...
A partir de 40, o sea que para nosotros los veteranos.
Exactamente.
Bueno, José, la semana pasada fueron devueltos, por decirlo de alguna manera, los restos de Paymaca Perú a la urna del cementerio central del Partido Nacional. Andaban, sí, por medios perdidos. Era una cosa medio macabra esto, ¿no?
Yo no quisiera catalogarlo como tal, pero sí, digo, esos restos habían sido retirados en el año 2002 a raíz de un convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Facultad de Ciencias a fin de hacer una serie de estudios con el compromiso de reintegrarlos al resto del esqueleto de Maca Perú. Pasado el tiempo, se publicaron los resultados de los estudios y esos restos no eran devueltos, por lo cual se empezó, desde un principio, se bregó por eso, porque esos restos se reintegraron al resto del esqueleto y que tuvieran el descanso como el de cualquier ser humano. Uh-huh. O sea, no que estuvieran desperdigados por ahí y demás.
¿Ellos venían de Francia en qué año vinieron? ¿A fines de...?
En 2002, en julio de 2002. Recibimos acá los restos de Maca Perú.
El gran cacique, además, le dicen, fue el último cacique que tuvo.
No, último cacique no. Hasta donde yo tengo noticia, el último cacique charrúa en Uruguay, porque hay que considerar que también hay gente en Brasil, en el sur de Brasil y en el litoral argentino. Fue Cepé, que muere en 1866, que es de quien yo desciendo. Hay un mal concepto que es los últimos charrúas por el monumento que hay en el Prado a estas cuatro personas que fueron llevadas a Francia en 1833. Eso dio lugar a confusión en el común, en el imaginario colectivo, de que esos fueron los últimos charrúas, mal llamado monumento de los últimos charrúas, porque quedaron
así, fue llamado, ¿no? Así
fue llamado, creo que sí, o por lo menos popularmente así.
De ir al Prado a ver el monumento de los últimos charrúas, ¿no?
Sí, por lo menos popularmente se le conoce así. El nombre oficial en realidad lo ignoro, pero popularmente se lo conoce así, como monumento de los últimos charrúas. En realidad es un monumento de los charrúas llevado en 1833 a Francia por de Curel. Después de ser gestión ante el gobierno y demás para llevarlo con fines científicos y terminaron exhibidos como...
Payasos,
sí, como fiera de circenses.
Sí. quedó un movimiento de charrúas. ¿A cuántos quedaron después de la partida de esos cuatro para Francia? ¿Cuántos quedaron acá? ¿Tenés idea?
No, ese número realmente no,
¿cuánto
no
había
podía
la
dar?
Nación charrúa, no tenés idea.
¿Cuántos eran?
Sí, ¿cuánto había en ese momento, no? Mediados del siglo XIX, estamos hablando.
No hay cifras exactas. Puede haber alguna aproximación, pero no hay cifras exactas, por lo cual me digo, no podría yo, en nombre de la asociación, podría decirlo a título personal, pero prefiero que no. Yo vengo en nombre de la asociación acá y no creo que sea conveniente decir un número que puede ser erróneo.
Está bien, José, me gusta que además estás, yo sé que estás manejándote con mucho criterio, con mucho cuidado, porque no sé por qué razón siempre costó muchísimo hablar de los charrúas, y yo creo que sabemos poquísimo de los charrúas, ¿no? Pero realmente, el año, hace 2 o 3 años, cuando en el interior nosotros hacíamos los programas, recién contaba esto, yo no sé si lo escuchabas, cuando venías para la radio, en Mercedes entrevistamos a un grupo que intentaba reciclar lo que sería la música de los charrúas. Entonces, ese no se conoce, no han quedado instrumentos musicales, decían que tocaban los huesos, que por ahí podía venir la sonoridad de la época, digamos.
Hay algunos relatos de la época donde se puede inferir más o menos qué instrumentos podrían llegar a utilizar, como cuernos, especies de tambores. Eso creo que sí, digo, está más o menos documentado.
¿Y dónde están esos relatos? ¿Dónde se puede leer sobre los charrúas? ¿Cómo se puede conocer?
Depende de qué faceta se quiera conocer. Por ejemplo, de la música, el que hizo un cierto rescate fue Laura Yestarán, ¿no? Hoy fallecido. Nosotros tuvimos la suerte de tener una charla con uno de los discípulos más viejos que quedaban de Laura Yestarán, donde nos dio algunas pautas, realmente interesante.
¿Qué dicen, por ejemplo? A ver,
¿cómo?
¿Qué dicen, por ejemplo?
Del rescate que pudo hacer Laura Yestarán, hasta donde pudo, digo, por los medios y por lo que había quedado, digo, es relativamente poco, pero...
¿Eso está en el archivo Yestarán que tiene en este momento el Ministerio de Educación y Cultura?
No sé si esos datos que nos dieron están en el archivo Yestarán, pero presumo que sí.
Bien. ¿Y vos te quedó alguna idea como para poder ilustrarnos a nosotros de cómo eran los charrúas? De contarnos, primero que nada me tengo curiosidad por saber, sí. ¿Cómo llegaste vos a saber que eras descendiente de CP?
El asunto es el siguiente, digo, esto se fue transmitiendo de generación en generación, dentro de la familia. Viene por mi línea paterna, mi abuelo, mi tatarabuelo, era hijo, de una de las hijas de CP. De CP había 4 hijos, hay 2 varones, de los cuales hay registro porque lo llevó la leva del ejército. Las hijas mujeres, como no había registro civil en esa época, no se casaban, no eran bautizados, o sea que no había registro ni religiosos ni militares. Ahí tenemos un problemita con el árbol genealógico para poder determinar fehacientemente con documentación. Pero siempre se transmitió en la familia. A mi bisabuelo le decían Cándido Charrúa, ¿no? Eso fue heredado de generación en generación, vía oral. Hay una cosa que a mí, yo siempre lo comento, digo, con el indio siempre fue muy mal visto en Uruguay, fue despreciado. Entonces, digo, si dentro de mi familia se mantuvo eso, se mantuvo bastante oculto, porque era un poco vergonzoso, claro, salir a manifestar eso en público no era muy bueno o no conveniente. Digo, a pesar de eso, digo, se mantuvo. Eso da cierta garantía que todos esos relatos son reales, porque lo más común hubiera sido ocultarlo y rescatar la parte europea, española, por ejemplo. Digo, mi apellido es Rodríguez, o sea, viene obviamente de un español. Digo, tranquilamente podría haber rescatado la parte europea y olvidar totalmente la indígena, que era de inmigrante en su momento.
Pero sin embargo, se resistieron a eso. No sabes decir quién se resistió y cómo fueron para resistirse. Porque si era tan vergonzante en la época reconocer el antepasado indígena, ¿cómo hacen para poder para recordarlo y para poder
recordarlo? Creo que la mayoría de las familias es eso que quedó restringido al ámbito familiar. Nosotros tenemos como asociación unos cuantos años, fundado en el 89, o sea, son unos cuantos años recorridos, ¿no? Y recuerdo que cuando fundamos la asociación fue un poco a instancia de un relevamiento que se hizo. Eso nos permitió juntarnos a gente que no sabíamos descendientes de indígenas. Y el hecho de estar juntos, bueno, hay un dicho más viejo que el agujero del mate, la unión hace la fuerza, ¿no? Una cosa es estar aislado y solo, y otra cosa es sentirse acompañado con gente que comulga con lo mismo y que tiene por fin, digo, como fin, el hecho de difundir un poco eso. Eso tiene una fuerza enorme, digo, de no haber sido por habernos juntado en ese momento, obviamente no existiríamos hoy como asociación, ¿no? Y de a poco se va perdiendo la vergüenza y lo que es más, se empieza a sentir
orgullo.
Orgullo, sí, en el buen sentido de la palabra. Sentir orgullo de descender de esa gente que fueron los primeros habitantes de acá, digo, vamos a ser bien claros, digo, antes de que llegaran los españoles existían y miles de años antes de que llegaran, ¿ya? Si bien por ahí se dice todos descendemos de los barcos, hoy nosotros podemos demostrarle a mucha gente que ha dicho eso de que no es tan así, en que el Uruguay tiene una población sangre indígena y genes indígenas en la población en una proporción muchísimo más elevado de lo que supone la mayoría de la población.
En todo caso de canoas, decís vos. ¿Eh? En todo caso de barcos y canoas.
Barcos y canoas
sería. Llegó el mensaje, dice, vivo a 20 metros de la calle CP. ¿Es un homenaje al último cacique? Dice Delia, pregunta Delia.
Claro, sí, CP fue, como le decía, el último cacique charrúa en el territorio nacional. Pueden haber habido otros, pero no dentro del límite de lo que hoy es Uruguay.
Yo he escuchado muchos comentarios, quiero conversarlos contigo, José Rodríguez, sí, presidente de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, y quiero que me entiendas bien. Tengo una gran curiosidad por saber cómo eran nuestros indios. Primero que nada, que les digo indios, aceptando la palabra.
Es un término que está acuñado, digo, y para simplificar muchas veces se usa, y bueno, no es ofensivo, creo.
Fue ofensivo la calificación de los españoles, digamos, pero
fue un error histórico
que se continuó y bueno, claro, quedó aceptado. Pero yo había recibido, hurgando un poquito, cómo eran los charrúas, cómo no tenemos idea de la música que hacían, no tenemos sonoridad del pueblo charrúa, de la nación charrúa, no tenemos pinturas de los charrúas, no tenemos signos, inclusive, que estén hablando de no sé, ¿hay alguna palabra transmitida?
Palabra, sí.
¿Algún vocablo?
Vocablos hay unos cuantos.
Pero contame las diferencias que hay, porque en estas naciones que estaban en esta cuña histórica, geográfica nuestra, entre el Río de la Plata, el Río Uruguay, el Brasil, sí, entre el Amazonas y la Argentina, ¿qué diferencia y qué similitudes había? ¿Eran hermanos, eran amigos o eran enemigos?
Por ejemplo, con los guaraníes.
Por ejemplo, o con los tupí, viste, más al norte.
Digo, creo que la mayor dicotomía se plantea entre guaraníes y charrúas, básicamente. Son dos etnias que tienen características distintas.
¿Pero se puede hablar de razas?
El concepto de raza es muy discutido hablar de razas. Einstein lo dijo, la única raza que existe es la raza humana, y yo comparto ese criterio, o sea, preferiría no hablar de raza. Ni de raza negra, ni amarilla, ni blanca, ni roja, ni amerindia, ni como se le quiera llamar. Yo prefiero hablar de etnias o grupos. Esta es la salvedad, digo. Uh-huh. Una diferencia enorme, por ejemplo, entre lo que pudiera ser lo charrúa y lo guaraní. Los guaraníes vienen, es una civilización selvática. Eso queda demostrado, por ejemplo, en las armas que tenían. Ellos no podían usar boleadoras, porque al estar en territorio selvático, la boleadora no es útil. En cambio, los indios de pradera, como los charrúas, sí eran utilizaban la boleadora porque no había árboles que impidieran lanzarla. Eso parece estúpido, pero
no, está buenísimo.
Es un rasgo que generalmente lo ignoramos. Digo, la medida de los arcos y la flecha también eran diferentes, dadas las condiciones en que vivían. No es lo mismo la pradera que la selva.
Se supone que el arco en la llanura tiene que ser más poderoso para poder recorrer unas distancias, porque uno queda más expuesto, digamos.
Sí, y el tamaño también de los arcos. La diferencia exactamente, digo, eso se lo dejaría a alguien que estuviera más en el tema. Digo, el hecho de que yo sea descendiente no me da patente de saber todo, ¿no? Uno se va enterando de a poco, y con cierto esfuerzo, porque no lamentablemente no hay un libro de texto que uno diga, tomo este libro y acá me entero de todo. Digo, hay que ir recopilando de a poco la información de muy diversas fuentes. Y el otro factor que incide en contra es el factor tiempo. Esto lo hacemos de manera totalmente vocacional y
obviamente, ¿no?
Aprovechando los pocos ratos libres que quedan en la parte laboral y familiar y demás.
¿No hay un plan nacional a través de, por ejemplo, se me ocurre el Ministerio de Educación y Cultura? ¿No hay un plan o Museo de Antropología, que también depende del Ministerio, de fomentar estudios sobre los orígenes, sobre los charrúas, sobre quiénes somos nosotros? Esa vena, ese porcentaje.
Eso,
sí.
Vengo justamente de una reunión con unos compañeros de la asociación, para llevar un planteamiento mañana al Consejo de Ministros y plantear a la Ministra de Educación y Cultura temas referidos justamente a eso. ¿Tá? Una reivindicación nuestra del año 89 era, por ejemplo, que la temática indígena nacional y también americana, porque van de la mano. Es imposible estudiar la temática indígena en Uruguay sin entender la temática indígena en el resto de América. Uno de los planteos que se va a hacer a nivel del Ministerio de Educación y Cultura es, y que es una reivindicación histórica nuestra desde el principio, es el ver cómo se puede fomentar ese tipo de estudios a través de instituciones estatales o incluso privadas, y sobre todo una gran discusión a nivel de la educación formal. La educación formal a nosotros nos ha dado una visión totalmente errónea, muy errónea, y lo digo con propiedad, digo, esto es en primaria, es en secundaria, y lo que es peor, a nivel de formación docente. Se supone que los docentes debieran ser quienes debieran manejar determinados conocimientos para transmitirlos a los jóvenes. Yo tengo un ejemplo muy cercano, digo, una de mis hermanas es profesora de historia, egresada del IPA, y en los programas curriculares ese tema prácticamente no existe.
¿Los charrúas?
El tema indígena. Los charrúas están incluidos dentro del tema indígena. O sea, yo lo comento muchas veces. Creo que a veces los ejemplos valen más que mil palabras. Yo me vine a enterar, ya con cierta edad, por ejemplo, que la nación mapuche es una nación que está repartida en dos países, en Argentina y Chile. Y creo estar convencido que el 90% de la población debe ignorar eso, porque jamás se le dieron elementos como para que pudiera estar informado. ¿Tá? Por suerte hay vientos de cambio, tanto en Uruguay como a nivel latinoamericano, y hay tres o cuatro... Vamos a poner dos ejemplos bien concretos. Rigoberta Menchú, una india analfabeta que logra ser Premio Nobel de la Paz.
¿Mapuche? Eso,
no, ella es centroamericana. Tiene la contra de ser mujer, de ser india, pobre y analfabeta. Así todo logró ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Para mí fue algo realmente asombroso, jamás había ocurrido eso. Y un ejemplo muy cercano en el tiempo y más cerca geográficamente, tenemos el primer presidente indígena en América, el caso de Evo Morales. Más allá de que se coincida con sus posturas políticas, sociales, económicas y demás, es un hecho a resaltar. Jamás había existido eso. Y eso habla de ciertos cambios en la consideración del tema indígena a nivel americano. Y obviamente a nivel nacional también, estos temas no se tocaban hace unos años.
¿Y vos cómo te sentís, José Rodríguez? ¿Te sentís? Esto es una pregunta de repente que puede sonar tonta, pero ¿te sentís indígena part-time o tiempo completo?
¿Traducido?
¿Te sentís de verdad un indio? ¿Te sentís un descendiente de los charrúas? ¿Y esto es de tiempo completo o es un tema que vos tocás solamente cuando estás en la asociación? ¿Tu vida normal pasa por sentirte...?
Anteriormente, digamos que era más part-time o apenas. Después, con el transcurso de los años y al asumir determinadas responsabilidades y eso, es casi que permanente. Yo no ando publicando ni ando con un cartel por la calle diciendo soy fulano de tal y cuál es mi condición. Como creo que no lo anda un italiano, no anda diciendo, no tiene un cartel puesto en el pecho diciendo soy italiano o descendiente de italiano. Pero sí, en cada oportunidad que se da para hablar de este tema, lo hago con la mayor humildad posible, pero si considero que alguien expresa algo que es erróneo, trato de intervenir y exponer mi posición.
Además, como presidente de la asociación, llevar la reivindicación, por ejemplo, la que estabas mencionando que van a hacer el día de mañana en el Consejo de Ministros, no sé si es mañana mismo.
Mañana, en el Paso de las Toras.
Mañana, en el Paso de las Toras. José, no me quedó claro, no hurgamos mucho sobre el tema de las cercanías y diferencias de las naciones o de las etnias que habían en nuestro, o de las tribus diferentes,
sí,
que habían, ¿no?
Se les llamaba tribu.
Es decir, yo encuentro arte fuerte de la mapuche en el norte argentino, sí, y en Chile, los guaraní como poderosa, sí, la tupista más al norte, pero la guaraní como poderosa en el centro de América, desde el Amazonas para abajo, digamos, y en nuestro país, y acá en el sur los charrúas, los yaros, los bubanes, los achanes y los genoas. Dame, ¿quiénes, claro, eran? ¿Qué diferencia había? ¿Por qué no eran todos charrúas o todos guaraníes?
Hasta donde yo sé, creo que la única etnia bastante diferenciada eran los yaros, por estaturas y alfarería y alguna otra cosa que la tenían un poco más desarrollada que algunos otros. Los demás, ese mapita que nos mostraban, los arachanes en Cerro Largo, los guenos allá, los charrúas acá,
los guanes en Paysandú y...
Sí, creo que esa fue una especie de fotografía en un momento hecha por alguien que se tomó el trabajo de insertarlo y darle un lugar un poco, creo que caprichoso. Digo, no estaban afincados en un lugar, no eran sedentarios, tampoco eran nómades como nos presentaron, nómades y errantes. Nómades y errantes son los beduinos, por ejemplo. Acá se hablaría de una transhumancia estacional. O sea, no establecimiento fijo con fundación de ciudades y eso, pero siempre volviendo a los mismos lugares, dependiendo de la estación.
Y recolectores, ¿no eran de estar haciendo sus propios cultivos?
Hay ciertos indicios de cosas como agricultura rudimentaria y eventualmente algo de alfarería, cosas que desde un principio se había descartado, que solamente recolectaban y cazaban, ¿verdad? Para eso se necesitaría realmente bastante más estudio para confirmarlo. Y después hay muchas cosas que están en totalmente, es una incógnita. Aparentemente habría cierta correlación de los indios charrúas con los retos que encontraban los cerritos de indios en el este. En el este y en otros lados, ¿no? Pero básicamente en el este. Que tienen varios miles de años de antigüedad,
como indicando que los charrúas están desde hace, por ejemplo, ¿desde qué tiempo?
Se habla alrededor de 4.000 años, aunque algunas personas dijeron, no sé basados en qué, que eran de una de las etnias más modernas acá y que tendrían muy pocos años cuando llegara el español, cosa que nosotros no estamos para nada de acuerdo. Bueno, si me lo demuestran fehacientemente, que creeré en eso, pero mientras tanto, no.
Sabes que hablábamos recién del no tener vestigios de la música, también tampoco hay vestigios de la danza. ¿Cómo se justifica un pueblo de indios que no baile, que no...?
Bailaban, tenían danza y tenían música. El asunto fue que acá hubo un exterminio premeditado. Y una de las cosas, por ejemplo, que se hizo, a raíz de Salsipuedes, por ejemplo, que nosotros lo consideramos como un genocidio, los sobrevivientes, así puedes, fueron traídos a Montevideo o desparramados a las estancias, y hay crónicas de la época. En Montevideo, por ejemplo, las madres eran apartadas de los hijos y no se le permitía la comunicación entre sí para que no mantuvieran sus costumbres. Entonces hubo una aculturización.
Es una mutilación de entrada, ¿no?
Se le llama etnocidio también a eso. Es la aniquilación de una cultura. ¿Tá? Genocidio es la muerte material, genocidio es la muerte de una cultura. Y acá se terminó, a manera consciente por parte del Estado uruguayo, la cultura. No se quería que persistiera. Cuentan relatos de la época que era desgarrador ver cuando separaban los niños de las madres, acá en Montevideo, las madres iban al servicio doméstico, los niños no sé si eran adoptados por alguien y después a trabajar no sé dónde, otros fueron distribuidos en algunas estancias a trabajar en tareas rurales, pero no se le permitía hablar la lengua, hacer sus ritos y sobre todo comunicarse, estar en comunión entre ellos.
Por estos auriculares, José, que tenemos un mensaje que viene María José con un aporte.
¿Me escuchan?
Bien.
Nos llamó Lincoln, dice que no se acuerda mucho de dónde sacó el dato, pero que el origen antropológico de las naciones charrúas es Arawak.
¿Cómo? Perdón, estaba avisando.
El origen antropológico de las naciones charrúas es Arawak.
Realmente, digo, no tengo una respuesta concreta a ese interrogante. Digo, si esta persona tiene datos para aportar, encantado de recibirlo y que nos las haga llegar. Digo, es probable que hubiera algo de eso, pero acá hablo a título personal. En ese sentido, digo, no tengo información a ese respecto. Digo, lamentablemente, no lo sé. Me encantaría que si esa persona tiene datos real fehacientes, que no
lo hiciera llegar. Con ustedes.
Claro, sí.
Para comunicarse con ustedes es a través de la página. ¿Cómo es la dirección?
Pueden escribir un correo electrónico y si no, de manera más fácil, puedo dar un par de teléfonos.
Dale,
donde pueden llamar. Digo, a mí me pueden ubicar en un celular, que es el 099-195-224. ¿Te lo repito?
Sí.
099-195-224.
Si no, ahí se pueden... una línea directa con el presidente de la asociación, no es por cosa.
No, es que yo ando todo el día en la calle por cuestiones de trabajo, entonces me ubican básicamente en el celular.
El presidente de la asociación es como el cacique, digamos, que va quedando.
No, funcionaba de manera vertical, no vertical, horizontal, o sea que no...
Eso quería preguntarte, porque a mí me los habían pintado, en la escuela te los pintaban como medio atorrante, como que no servían para mucho, y es una... me da un gran fastidio no saber, ¿viste?, poder tener las cosas como corresponde, ¿viste? Saber el sentimiento de la formación social de la nación charrúa, poder saber cómo eran, eran polígamos, por ejemplo, o eran monógamos.
En cuanto a eso, creo que no había poligamia, creo. Y digo creo, no tengo la certeza.
Porque acá en un artículo vi que había, justamente hablaban de la poligamia de los charrúas. No sé de dónde está sacado esto, María José. ¿Cómo? Decímelo con el micrófono, María José, puedes intervenir.
Wikipedia. Lo extrajimos de wikipedia.org.
No, Wikipedia. Puede ser, digo, nosotros estamos abiertos en realidad a todos los datos que tengan una...
Básicamente los charrúas no eran pacíficos, tenían una organización social muy fuerte, organizada en jefaturas. Esto es gobernadas por un cacique jefe, que aunque solía pertenecer a un linaje, debía ser electo y consensuado permanentemente por el conjunto, donde los vínculos interpersonales eran muy importantes y conservaban la filiación poligámica. Esto es lo que he extraído de Wikipedia.
Sí, me gustaría investigar eso.
Llega un SMS que dice: impresionante lo del martes pasado, felicitaciones y a continuar luchando, compañeros de Adench. Llega otro que dice: según Vidat, Genoas y Minuanes son parte de la macroetnia charrúa. Los arachanes no vivieron en tierras uruguayas. Vidat dice: el mundo de los charrúas, y Pablo Pop 10 es el nombre. Agradecemos esa información. En Perú existió un presidente indígena anteriormente. Evo no es el primero, dice este mensaje que llegó. No me acuerdo cuál fue el Perú. María José.
¿El Cholo?
¿Eh?
¿El Cholo?
Sí, supongo.
Tenía ascendencia indígena.
Por eso.
Pero no se declaraba como indígena. No como Evo Morales, digo que es aymara y reivindica y se viste de usanza. Y sigue los rituales.
Por estos auriculares. ¿Sí?
Lincoln nos volvió a llamar por el 9020-310 y me dijo, me pasó el dato, me dice que es un libro muy serio que se llama Nación Charrúa y el autor es Maruca Sosa.
De Maruca Sosa. Sí. Sí, es probable, sí. Lo conozco.
Muy bien. Me queda saber en este final del encuentro con José Rodríguez, presidente de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, que me los pintes vos un poco, contame historias de los charrúas, contame un poco cómo.
Un poco para desmitificar eso de que eran meramente guerreros y todos malos. Hay anécdotas, por ejemplo, uno de los sobrevivientes de la expedición de Solís estuvo varios años conviviendo con los charrúas. y le salvaron la vida por el coraje que demostró en combate. ¿Tá? Lo de clemencia para los vencidos de Artigas ya lo aplicaban antes de que Artigas siquiera existiera. Después, otra cosa, un concepto que siempre nos inculcaron desde la escuela. Que cuando Solís llegó al Río de la Plata, los charrúas lo mataron y se lo comieron crudo. Básicamente era eso, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero era eso. Sí, hay informaciones que no habrían sido los charrúas que lo hubieran matado, y esta persona fue muerta por haber violado determinadas cosas sagradas como un cementerio, ¿tá? Y el canibalismo ese que se les acusa a determinadas etnias, es un canibalismo ritual que ahora en el siglo XXI se practica en otros lados, que es sí comer alguna de las vísceras del oponente muerto, del enemigo muerto, pero no es que haga un asado con los restos del vencido. Digo, esas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Realmente menospreciamos lo que no es europeo, por eso no entendemos, por ejemplo, determinadas cosas que están un poco más allá de los montes Urales. Nos suena rarísimo, por ejemplo, el velo en las culturas, criticado o no por nosotros. Y las mujeres tienen todo el derecho a defenderlo, pero forma parte de una cultura que para nosotros es muy difícil entender, o una cultura como puede ser también la japonesa, que hoy por hoy es casi un paradigma a nivel mundial para nosotros, y tienen costumbres totalmente diferentes a nosotros.
Sí. Entonces, la costumbre que cuesta muchísimo entender, ¿no?
Exactamente.
Lo de las mutilaciones en las mujeres,
sí.
En África inclusive es bravo, ¿no?
Claro. Acá había mutilaciones también ante la muerte de un familiar, por ejemplo, cortarse una falange. Es un sentimiento que ninguno de nosotros está dispuesto a hacerlo, aunque se le muera la madre. Los charrúas lo practicaban.
¿Sí?
Sí. Y dos o tres días de duelo, solos, aislados, por el sentimiento hacia los seres cercanos que se habían muerto. Cosas poco conocidas también.
Por eso mismo que yo quería tenerte acá, porque hay muchas cosas que conocer, ¿viste? Hay que ir por lo menos comentando estas cosas para empezar a hablarlas, ¿no?
Eso, por ejemplo,
no lo tenía, y también no tenía cuestionado el tema tan aguerrido de los charrúas, ¿viste? Como que...
Fueron, el mito parte un poco, digo, de que fue la única etnia que no se sometió a la religiosidad, o sea, no pudieron ser aculturizados a través de la religión católica. Fueron los que se resistieron hasta último momento a la invasión española, portuguesa, de todo tipo. Solamente pelearon al lado de Artigas. Y con Rivera, que después lo terminó matando. Pero siguieron a los caudillos de acá. Y Artigas, uno de los escuadrones, que era la vanguardia del ejército artiguista, por ejemplo, estaba compuesto por indios charrúas. Eso se ignora. Baimaca, Perú, fue un lugarteniente de Artigas, por ejemplo. Y no creo que fueran tan malvados y que Artigas los cobijara y que, por ejemplo, le cediera un predio enorme en Arirunguá, en el norte, en el departamento de Salto, para que pudieran desarrollar así sus actividades libremente. Eso generalmente no se enseña en la historia.
Si tenés que recomendar un lugar donde poder conocer algo sobre los charrúas, ¿cuál es el texto que recomendás?
Textos había varios. Uno de estudio, por ejemplo, que fue de los primeros y que más se recomienda generalmente, es La Guerra de los Charrúas de Costa y Lara. Y después uno que yo recomiendo para acercarse de una manera mucho más más fácil de acceder es Bernabé, la novela de Tomás de Matos. Yo la leí y como es de lectura muy fácil, para el que se inicia recién, tal vez sea un modo de ingresar en el tema indígena de una manera mucho más fácil. Es una historia novelada, pero basada en tiene buena base histórica, pero al estar muy bien escrito por Tomás de Mato y tener la forma de novela, es de lectura mucho más ágil y no tan árida como son textos más grandes. Entonces yo muchas veces recomiendo empezar por ahí.
Buena recomendación.
Esto no sale de la asociación, es algo totalmente personal.
Bien, así lo queríamos
pero me parece que es bueno.
Un mensaje más. Adelante, María José.
Enrique pregunta si tú, José, tenés algún dato de qué porcentaje de la población podría tener genes indígenas y pregunta si al norte es mayor ese porcentaje.
Sí. Hay varios datos. se calcula que podría llegar a haber hasta un 38, un 40% de la población nacional que tendrían genes indígenas. Después doy un par de datos más. Hay indicadores fenotípicos. El indicador fenotípico es la manifestación externa de la composición genética de una persona, ¿no? O sea, los rasgos externos. Entre ellos está la famosa mancha mongólica. Es una mancha que sale al nacer y puede permanecer o no en la vida adulta. Eso se da con muchísimo mayor frecuencia en las poblaciones indígenas.
Chatar, los pómulos salientes.
Sí, pero estas son cosas más específicas. La mancha mongólica no la presentan, o la presentan muy bajo porcentaje de la población blanca. La población negra en un porcentaje un poquito más alto, pero que no supera el 10%. Y en el hospital de Tacuarembó, en el Pereira Rosell, se hizo una investigación donde el 50% de los natalicios, de los niños nacidos, son clases bajas, ¿no? Obviamente. Presentaban esa mancha. En la última encuesta de hogares, no en el censo, en la encuesta de hogares, hubieron 115.000 personas que reivindicaron su ascendencia indígena. Un hecho inédito, a nosotros nos sorprendió. Es solamente el 4% de la población, pero que se anima a decir, ante una encuesta de hogares, que se sienten descendientes de indígenas, que se saben con ascendencia indígena. Eso era impensable hace 20 años atrás, realmente impensable.
Danos un mensaje final, José Rodríguez, presidente de la Asociación Descendientes de Nación Charrúa.
Digo, dos. Primero, la satisfacción por lo que pasó el martes en el Panteón Nacional para nosotros fue algo bastante significativo, y esperemos que de una vez por todas los restos de Maca Perú descansen en paz como los restos de cualquier ser humano, que no sean más manipulados. La gran repercusión que tuvo eso, que nos sorprendió gratamente, a través de los medios, la gente que se llegó, parlamentarios, autoridades, investigadores y demás que estuvieron presentes ese día, realmente fue bastante conmovedor para nosotros todos y para mí en particular. Y el otro mensaje es que se empieza a ver con un poco más de cariño, por decirlo de algún modo, ¿no? A todo lo que representaron los primeros habitantes y los verdaderos dueños de la tierra, tanto de Uruguay como de toda América, a los que le fueron expropiados todos sus bienes a partir de la llegada de Colón. Y a modo corolario, no entiendo por qué en Uruguay y en varios países latinoamericanos el 12 de octubre sigue siendo feriado, y en Argentina es feriado no laborable, creo. Y acá se sigue conmemorando. Les quisieron suavizar el término cuando el sexquicentenario, encuentro de dos mundos. No fue un encuentro de dos mundos, fue una conquista, y eso tiene que quedar claro. Y la corona española va a tener que rendir cuentas algún día, jamás lo han hecho. Que la gente reflexione. El 12 de octubre puede conmemorar la batalla de Sarandí, si quieren, y no el comienzo de la conquista o la llegada de Colón a América.
El principio del fin.
Exactamente.
Gracias, José, por tu llegada, y nos vamos a ir con Caetano haciendo Un Indio, una obra de arte que te lo dedico a vos y a toda la nación charrúa, a toda la gente que está en este emprendimiento. Gracias.
Bueno, por muchísimas gracias, Fernando, y hasta cualquier momento. Gracias.
Un indio que será de una estrella colorida, brillante, de una estrella que virá en una velocidad estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água limpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu, apaixonadamente como Peri. Virá que eu, tranquilo e infalível como Bruce. Eu, com a
what's happiness to Genji? Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som maduro. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim, resplandecente, descerá o índio.